Que sí, que estás en la sintonía de Contrabanda FM, comenzando una nueva edición de Sinaudiencia.com. Esta tarde empezando a ritmo un poco de punk rock de origen ruso. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes, pues sí, un punk rock un poco con visos cinematográficos.
Joder, y tanto.
Cinemáticos, por lo que habéis podido escuchar, y es que este grupo ruso que se llama Beating Elbows ha presentado un nuevo videoclip. Que realmente es para verlo, lo
es
vamos a colgar luego en el libro de visitas el link.
Bad Motherfucker se llama,
sí,
la canción.
El nombre de la canción y del videoclip es Bad Motherfucker. Y bueno, decir que, para que os imaginéis, está rodado por especialistas y es como un plano secuencia en primera persona, como
exacto,
si estuvieras dentro de un videojuego, de un shoot 'em up, pues de una especie de agente que es capturado y que tiene que acceder a un, bueno, vamos a decir, a un dispositivo que permite viajar en el tiempo, que
sí,
tiene una especie de mafia, y la persecución para recuperar el dispositivo, que se traduce en esos 5 minutos de música y de escenas de acción trepidantes que vais a flipar.
Muy bestia, muy bestia. O sea, realmente es un videoclip, pero si esto lo editan,
bueno,
como,
es un corto, es
como
un corto
y lo mandan a festivales, o sea, lo seleccionan seguro, porque es que está que lo parte. Y además, he estado ahí mirando un poco los credits del final del videoclip y parece ser que es el cantante del grupo, de los Beating Elbows, que son de Moscú, de Rusia, el director del videoclip, que al fin y al cabo, pues todo queda en casa y no sé, pues tiene arte este hombre, o ha jugado muchos videojuegos en primera persona y se ha quedado muy bien con la copla, porque
pues
la cosa va por ahí. Y además, o sea, esplendor y generosidad en la violencia, en los tiroteos.
Sí, en la hemoglobina.
Y sí, con el maltrato animal, en fin, la verdad es que hay un poco de todo.
Hay alguna escena de maltrato animal, lo advierto,
sí,
por los amantes, claro, de los animales.
También hay maltrato humano, ¿eh?
Es con un perro, entonces, bueno. Supongo que al final saldrá, aunque sea en ruso, que en este videoclip no salió herido ningún animal, esas cosas, o no sabemos.
Sí, bueno, allí igual se rigen por otras reglas y eso,
sí,
no está,
directamente,
eso no está mal visto, yo qué sé, es otra cultura.
Para grabar la escena utilizan a un perro de verdad y punto, ¿no?
Y le ponen una colchoneta debajo.
O no.
En fin, bueno, que estamos delante del programa 528, podría
528,
ser.
Sí, señor.
Tenemos algún que otro estreno por delante, tenemos que reseñar una magna obra bibliográfica que a partir de este próximo domingo va a ser puesta en imágenes en televisión. Y no sé cuántas cosas más,
sí,
tenemos.
Sí, pero va a dar tiempo yo un poquito, porque
sí,
hemos empezado un poco más tarde.
Hoy hemos ido con retraso por la logística.
Un problema logístico informático,
exacto,
vamos a dejarlo ahí.
Sí,
y
sí,
entonces,
sí,
bueno, pues vamos con un programa de escasos 50 minutos y vamos a intentar aprovechar el
y
tiempo.
Y vamos, pues, rodando y cuesta abajo, si puede ser.
Rápidamente, el libro de visitas, poco movimiento, sencillamente Using Your Brain nos recomendaba una nueva serie de zombies desde una perspectiva bastante diferente. Yo me he bajado ya el primer capítulo, hablaremos de ella, se llama In the Flesh, y bueno, pues es una recomendación de Using Your Brain y es interesante esta vuelta de tuerca del tema zombie, y cuando tenemos zombies por todas partes, pues es interesante coger otras perspectivas, ¿no?
Claro.
Luego, por otro lado, a última hora, pues Said se ha animado a sacar un muerto del armario, como bien dijimos.
Lo ha preparado para dejarlo esta misma tarde el comentario, para,
sí,
que viniera fresquito,
así,
¿no?
Así igual no lo ven y no lo dicen, ¿no? Pero no, sí. Lo hemos visto,
bueno.
Y decir que habla de la saga Crepúsculo, de que la ha visto, incluso dice que la primera película la puede calificar de entretenida. Ha visto, creo que las 3-4 primeras, y bueno, toda la exposición y sus razones, pues las tenéis en el libro de visitas. Yo creo que es interesante que uno de los habituales, pues, de Sin Audiencia en el libro se confiese y comente. También dice que se está escuchando programas antiguos de Sin Audiencia.
Ajá.
Y que en un programa sobre el 100, yo di una noticia de que se iba a hacer un nuevo Independence Day, que ha pasado el tiempo y de momento no se ha sabido nada, pero que ahora él ha escuchado la noticia, que no sabe si está confirmada, de que no se van a hacer una, sino dos nuevas partes de Independence Day.
¡Hola!
No sé si secuelas, precuelas, remakes o vete a saber qué, porque Hollywood está muy loco.
Están muy locos, sí, sí, sí.
Y totalmente. Entonces, bueno, dice que a ver si es verdad esta vez. Pues eso, ahí queda también el mensaje de Said, que desentierra cadáveres. Y vamos a pasar rápidamente, porque vamos, como siempre, pegadísimos de tiempo. Decir que este hombre que tengo a mi lado es un cabroncete, porque ya ha visto el remake de Evil Dead. Lo que pasa es que se lo va a guardar para la semana que vienen estrenos.
Claro, claro, es que si no, teníamos un follón en el programa de hoy que no va a haber quien se lo salte. Si no, ya de por sí, ya no sé si lo vamos a acabar como pensábamos, o sea que imagínate.
Exactamente. Entonces,
si metemos
bueno,
Evil Dead también.
Pues que sepáis que tengáis mucha envidia porque este señor ya la ha visto y pues tendréis que esperar una semanita más para saber qué le ha parecido. A cambio, pues nos va a hablar de otra película, esta sí que viene esta semana. Como es Semana Santa, los estrenos vienen en miércoles y no en viernes. Así que hoy mismo tenemos Los Últimos Días, dirigida por los hermanos Pastor,
sí, señor.
Alex y David, y que nos pinta una Barcelona posapocalíptica, de la cual nos hablará ahora en unos momentos Javi, pues ahí con Kim Gutiérrez, José Coronado, Marta Etura o Leticia Dolera, esa Scream Queen cañí, que tenemos en el reparto. Antes, vamos a hablar de otra película, que solo hay cuatro estrenos esta semana, pues vamos a hablar de dos, no está mal, 50%,
ahí.
Que es, en principio, la secuela de G.I. Joe, en este caso G.I. Joe Venganza. Está dirigida por John M. Chu, y bueno, pues aparte del señuelo del señor Bruce Willis, que hemos de decir que tampoco es que sea, aunque se come todos los carteles y todos los trailers, no es el protagonista que más tiempo aparece en pantalla, ni mucho menos. Y que tiene pues en el reparto a DJ Cotrona, a Lee Byung Hun, a Ray Park, a Adrian Palicki, sale por ahí Reza y Channing Tatum también. O sea que bueno, un reparto coral y ese G.I. Joe Venganza en que bueno, en esta segunda parte al parecer los G.I. Joe no solo van a tener que combatir contra Cobra, sino que va a haber una serie de amenazas que vienen del propio gobierno que cuestiona la existencia de este grupo.
De este cuerpo, ¿no?
Ajá. Debo decir que yo no soy demasiado de G.I. Joe, no he visto la primera parte, tampoco me llama mucho la atención esta segunda, pero bueno, quién sabe si algún día caerá y podremos comentar en mayor profundidad.
Yo, parafraseándote a ti, tampoco soy gran fan de los G.I. Joe, no he visto tampoco la primera parte, pero pues en uno de estos últimos pases de prensa metieron el tráiler en 3D, no sé, igual lo pusieron el día de Hansel y Gretel, o no recuerdo cuándo fue la cosa. Y joder, vale que todos los trailers, pues ya sabemos que están hechos para causar a veces falsas sensaciones y que pues te entre por los ojos las cuatro escenas guapas que tiene la peli.
Parecen hechos todos por el señor Chema Ponce, que era especialista en vender con trailers cualquier bueno, cosa que hiciera.
Es una buena comparativa. Pero la cuestión es que en este G.I. Joe Venganza, pues al fin y al cabo el trailer no era el típico trailer de, digamos, de escenas súper espectaculares que ocurren a lo largo de la peli, sino parecía que era solo como una especie de intro. Y joder, la intro, sobre todo supongo con el rollo que llevan la parte de los malos en esta saga, que son los de Cobra, ¿no? Creo que se llaman
Cobra.
La organización que está en contra de los G.I. Joe. Pues al adoptar un poco estética oriental barra ninja, podríamos decir, pues realmente en el tráiler era. No sé, a mí me abrió el apetito realmente de echarle un ojo, ¿no? Lástima que pues al final pues no han hecho pase de prensa de G.I. Joe Venganza aquí en Barcelona, solo lo han hecho en Madrid. Y bueno, pues la gente que haya podido ir a verlo en Madrid, quizás pues ya tendréis alguna reseña por ahí en los medios de la capital del reino de España, quiero decir, y que bueno, que nosotros pues no hemos tenido oportunidad de echarle un vistazo, pero quizás en un futuro próximo le pongamos remedio.
Sí, porque a ti además te pica también que esté Risa por ahí, ¿o?
Claro, claro, por supuesto.
Por cierto, ¿este DJ Cotrona tiene algo que ver con el espectro musical? ¿O simplemente el DJ puede ser de
sí, puede ser
Diego, Dean James? O...
Sí, o Diego José Cotrona. No lo sé, vale. A mí no me suena en principio.
Suena, porque dado que hay un rapero, que no hubiera otro ahí de
exacto,
corredillo.
Exacto, hay un rapper y un DJ.
Y un DJ,
¿no? Pero bueno, que yo sepa no, pero no lo descarto.
Muy bien. Pues si quieres pasamos a Los Últimos Días y esa
sí.
Barcelona que nos la han vaciado y nos la han pasado por el batiburrillo
posapocalíptico. Ay. Bueno, a ver, digamos que para ser exactos, lo primero no la han vaciado mucho y lo segundo, digamos que no es una película posapocalíptica, es, digamos, del comienzo de un reseteo en la sociedad, podríamos decir.
Vale.
¿Vale? O sea que...
Bueno, el apocalipsis puede venir de muchas maneras.
Exacto. ¿Sabes? Y aparte, pues, en cualquier caso...
Que a veces confundimos posapocalíptica con posnuclear, no tiene nada que ver.
Exacto.
Un apocalipsis puede venir en forma de virus, de epidemia, de mil de cosas.
Entonces, la cuestión es que, digamos, a ese respecto, el apocalipsis, en caso de producirse como en Los Últimos Días, se está produciendo en el momento que se hace la peli, digamos, donde, cuando nos cuentan los hechos de la película, ¿vale?
O sea, sería preapocalíptica.
Sí,
en todo caso.
O apocaliptizante, por decirlo de alguna forma, en gerundio, por decir una forma gerundiva del apocalipsis, que no sé cómo
carajo. Se está produciendo en esos momentos.
Exacto,
¿no? Se está gestando.
Ahí te he visto, se está pasando ante los ojos de los protagonistas, podríamos decir, ¿no? Que sería un poco el enfoque exacto de lo que nos cuentan los hermanos Pastor. Bueno, pues después de que estos señores, esta pareja de hermanos debutaran con su primer largo en 2009 con un largometraje además internacional con dinero yankee que se llamaba Carriers, aquí se llamó Infectados, pues ahora llegan 4 añitos después con una historia que también pues tiene que ver con que se va a acabar el mundo o que el mundo digamos va a ser digamos de otra forma a la que estamos acostumbrados hasta ahora. Y bueno, centrándonos un poquito, digamos que en los últimos días una epidemia mundial de una extraña e inédita agorafobia, esa tirria, ese terror a los espacios abiertos que está definida como enfermedad, pues afecta de forma progresiva a toda la humanidad, en todo el planeta, en todas las ciudades del mundo, no es solo una cosa de aquí de Barcelona, ¿vale? Pero la peculiaridad de esta agorafobia tan extrema es que condena a toda la especie humana, a todos los seres humanos, masculinos, femeninos y neutros, a vivir recluida en edificios e instalaciones cerradas sin poder salir a espacios abiertos bajo pena de morir en un ataque de pánico irracional, ¿vale? O sea, me refiero que no sabemos qué hay en el aire, pero el aire, si se respira fuera de un espacio cerrado, te produce el ataque de pánico. Si lo respiras dentro de espacios, digamos, protegidos, ya sean casas, grandes almacenes, subterráneos, talleres, garajes, pues no te afecta. O sea que me refiero que la enfermedad, que tampoco se explica mucho de ella a lo largo de la película, solo unas pinceladas para que podamos especular, como estamos haciendo aquí, pues lo que hace es, digamos, producir terror a los espacios abiertos. Realmente por respirar el aire no te pasa nada, más allá de que quizás hay algo en el aire que te produce esa reacción en tu cerebro, ¿vale? Si tuviéramos que buscar una digamos, un móvil médico y químico de la cuestión, ¿no? Pues en este marco de agorafobia desmedida y generalizada, estamos en Barcelona y el protagonista, que es el actor King Gutiérrez, pues es un programador informático que la epidemia, su eclosión, pues le pilla en el curro, le ha quedado atrapado en su edificio de oficinas donde trabaja, que además, pues eso, es un edificio que está, creo que por la Diagonal, si mal no recuerdo, o un sitio que parece la Diagonal. Y bueno, lo que ocurre es que tras 3 meses de encierro obligado en su curro, pues la gente de su oficina, de su edificio, consigue que se den las condiciones para poder salir del edificio sin pisar la calle y ir a buscar a sus seres queridos. En este caso, pues su novia, de la que no sabe nada de ella desde que al principio de esos 3 meses de confinamiento, pues habló con ella la última vez, ¿no? La novia en este caso es Marta Etura, ¿vale? Para esta misión, pues el señor King Gutiérrez se aliará, pues de forma circunstancial con otro empleado de su oficina que es un poco lo opuesto a lo que era él en la vida civil normal, digamos, ¿no? Y estamos hablando de un tipo que es un tiburón de las auditorías internas, que en el momento de irse todo al garete, a la mierda, estaba preparando despidos y recortes de personal en la empresa del protagonista. Entonces, 3 meses después, tienen que limar sus asperezas y, como tienen objetivos parecidos, porque este tiburón de las auditorías, que no es otro que el señor José Bifidus Activo Coronado, pues van a tener un poco que, digamos, ponerse de acuerdo, porque cada uno de los dos tiene determinadas, digamos, características y cosas y artilugios que le van a ayudar al otro para conseguir sus objetivos personales, y deberán, pues eso, a modo de, entre comillas, buddy movie, ¿no?, de despedidor y despedible, pues cruzar media Barcelona con esa premisa de no pisar la calle y moviéndose únicamente, pues, por lugares en los que no haya espacios abiertos. Y en ese trayecto, pues, se van a encontrar una ciudad hecha de polvo y además cargadita de sorpresas de principio a fin y de cabo a rabo, ¿vale? O sea, esa es un poco la sinopsis de los últimos días de los hermanos Pastor, ¿vale? podíamos entrar a valorarla un poco, porque tampoco quiero meter demasiados spoilers, porque al fin y al cabo esta es una peli de esas que evidentemente pues los detallitos que vas descubriendo, sobre todo por el tema de la ciudad de Barcelona, la gente que vivimos aquí, la gente que conoce la ciudad, pues mola descubrirlos un poco sobre la marcha. No, alguna cosa voy a adelantar luego, pero no todo, en fin. Para mi gusto, después de haberla visto y después de haber estado pensando en ella una semana, porque de hecho ya la vimos la semana pasada, me ha parecido un buen intento de traer el apocalipsis a Barcelona por parte de los hermanos Pastor. De hecho, pues yo pienso que ya es una idea que tardaba en producirse, en plasmarse en imágenes, o sea que por ese lado chapó para los Pastor. Pero hay peros, evidentemente, porque aunque la premisa de comienzo es bastante buena, es bastante original, o sea, te anima y te incluso pues el comienzo realmente es muy esperanzador. Luego la historia, cuando va avanzando, yo creo que se acaba banalizando por las distintas relaciones personales que hay entre algunos personajes. Y se acaba un poco banalizando el hecho de que estés viviendo el apocalipsis en ese momento, precisamente, ¿sabes? Y esto lo digo, pues, por ejemplo, pues por el tema sentimentaloide en el que anda metido el protagonista, el King Gutiérrez, con su novia Marta de Tura, que este tipo de, digamos, de relación dentro de la película, pues hará las delicias seguramente del público más o menos generalista, pero también este tipo de, digamos, de relaciones sentimentales a las que se dedican tantos minutos en pantalla, yo creo que también puede haber una parte del público que pueda sentirse mal por esta razón. Me refiero al tema de las arcadas o del edulcoramiento excesivo de algunas escenas, y sobre todo pues por la parte del público que busca un poco de género más puro y duro, ¿no? O sea que en eso también tenemos que estar un poco a todas, a las duras y a las maduras. La peli, a pesar de todo, resulta suficientemente interesante como para pegarle un visionado, pero a mí por lo menos se me vuelve a quedar esa sensación de, joder, está guay, pero se podía haber aprovechado más el marco apocalíptico que se plantea, ¿no? Y de hecho, pues haber dedicado pues menos minutos al metraje rollo Loving, como decía Juan Carlos en su momento, y dedicarlo pues un poco más de sustancia, de enseñarnos qué es lo que está pasando en Barcelona y en el mundo con el tema este de la agorafobia global, ¿no? Digamos. Yo presupongo que el hecho de que en la producción, a nivel de económico, pues anden metidas un montón de televisiones generalistas, Antena 3, TV3, no sé si Canal Plus también, y bastantes, patrocinadores institucionales. De hecho, el comienzo de la peli, el típico comienzo con todos los logos de todas las entidades que han metido pasta o han soportado este proyecto, casi parece un cortometraje de logos, porque es muy largo. O sea, en esta película hay una de logos al principio que se te va la olla. Pero bueno, al fin y al cabo, pues ya sabéis cuáles son más o menos nuestros gustos, y bueno, pues el hecho de que haya una carga quizás tan importante de, digamos, de componentes sentimentales en la película, a mí, para mi gusto, la lastran un poco, ¿vale? Decir que también he encontrado dos gañanadas importantes en la película. Una la descubrí en el visionado, otra la he descubierto después, y es que la primera de ellas tiene que ver con el cartel. Hay varios carteles de los últimos días circulando por ahí, pero hay uno de ellos en el que los personajes de Coronado y Gutiérrez salen delante de un ventanal mirando, digamos, al horizonte, como viendo lo que hay en el exterior. Exacto. Pues si cogéis y metéis en Google The Mist Frank Darabont y le dais al play en imágenes, veréis que la película de la niebla del señor Darabont ya tenía un cartel que era poco menos que demasiado igual al de este de los últimos días, ¿vale? Es posiblemente que sea una coincidencia, simplemente gente mirando por una cristalera, ya sabes, pero bueno. Y la otra gañanada tiene más que ver por mi afición al hip hop y al graffiti, y es que en varias de las escenas de la película se ve que se han hecho graffitis exprofeso para las escenas y tal, en algunas simulaciones de estaciones de metro colapsadas por gente y tal. Y el rollo es que estos graffs falsos pues realmente para mi gusto, sobran. Sobran por dos razones. Primero, pues porque para darle mayor veracidad a la película se podría haber llamado perfectamente a grafiteros autóctonos de Barcelona, que al fin y al cabo esta película pues se supone que transcurre en 2012 o en 2013. No hubiera pasado nada porque un Tézar o cualquier otro de su estilo hubiera aparecido por ahí haciendo sus piezas. Pero es que lo peor de todo es que los grafitis falsos que aparecen en la peli están hechos con nombres de pila super moñas, rollo María, Eva, Juanito, y joder, pues que quieras que no, el público de la parte hip hopera o grafitera va a decir vaya toyacada que se han pegado aquí los hermanos Pastor, ¿no? Pero bueno, esto es, que me entendáis, pues una crítica desde el público especializado del graffiti, ¿no? Luego también, ya no es una gañanada, es un guiño, supongo, pero evidentemente en esta historia de apocalipsis galopante se nos explican muchas cosas con flashbacks de los personajes, ¿vale? Entonces, hay alguna que otra escena de cama en la que Marta Etura está durmiendo con Kim Gutiérrez, evidentemente, y por momentos parece que la cámara vaya a enfocar debajo de la cama y vayamos a ver a Luis Tosar, ¿sabes? Es que en serio, o sea, hay una escena en concreto que dije, joder, solo faltaba que hiciera un cameo el pavo y saliera ahí debajo, ¿no? Diciendo, hola, aquí estoy. Pero no, esa es otra película, Mientras duermes, exactamente, del señor Balagueró. Pero bueno, son cosas que se te pasan por la cabeza cuando estás viendo la película, en fin, ya sabéis. Y bueno, y al respecto de esta ciudad donde vivimos, Barcelona, que también, evidentemente, es uno de los personajes más importantes, si no el más importante, porque es un gran aliciente, ¿no? O sea, de hecho, pues su ubicación y rodaje, su debut apocalíptico como plato de cine, pues todo eso va a traer mucha cola, porque además vamos a poder ver imágenes realmente espectaculares de cómo queda la ciudad después de la epidemia. Algunas ya las hemos visto en los teasers y en los trailers y tal, ¿no? Pero vamos a ver algunos sitios emblemáticos como la Diagonal o el Arco del Triunfo o la Vía Layetana o la Estación de Sants, que los vamos a ver un poquito cambiaditos. Y de hecho, la Estación de Sants, que aquí en la película se ha simulado, evidentemente, porque no se puede cerrar la Estación de Sants varios días para un rodaje, pero la simulación se ha hecho en un sitio que igual pues la gente de fuera de Barcelona no conoce, que es la parada intermodal que va a haber en el Prat en la línea 9 de metro. Aquí en Barcelona, desde hace unos años, se está fabricando una nueva línea de metro, que es la línea 9, que va a unir los dos extremos de la ciudad con dos ramales en cada extremo, que es un proyecto de obras públicas muy ambicioso, y que va a unir pues Badalona y el Prat, ¿no? Por decirlo de alguna forma así rápida. Pues digamos que una de estas estaciones emblemáticas de esta nueva línea, que todavía no está en uso, pues se ha utilizado para hacer el rodaje, la simulación de la popular Estación de Sants. Y luego también, pues como podéis imaginar, muchas escenas que transcurren en túneles de metro, porque es una forma, digamos, evidente de poderte mover por la ciudad sin tener que salir al exterior, pues también se han utilizado los túneles de la línea 9, que todavía no están en uso y que permiten pues una mayor facilidad a la hora de poder realizar un rodaje, una grabación. Pero bueno, luego también tenemos la zona de la Vila Olímpica, tenemos el centro comercial Gran Vía 2 en L'Hospitalet, o sea que me refiero que tenemos bastantes sitios así que para la gente que vive por aquí o ha estado de visita, pues le van a resultar muy, muy, muy curiosos, ¿no? Y luego tenemos, pues, eso que te comenté la semana pasada, Jordi, de la escena final de la película, de los últimos días, ¿no? Que casualmente, y esto ya es un apunte personal mío, pues está rodada esta escena final a escasos 300-400 metros de mi actual lugar de residencia en Barcelona. Entonces, claro, es un sitio que por el que yo paso pues varias veces al cabo del día, ¿vale? Y pues casualmente en ese triángulo que hace la Vía Layetana con la calle Jonqueras, donde hay una estatua a Francesc Cambó, si mal no recuerdo, y también unos cines que se iban a inaugurar hace unos años pero que no se han acabado abriendo, que son los Multicines Layetana, que antes creo que eran el Palacio del Cinema, si mal no recuerdo, estoy haciendo los deberes, Jordi, tú me corriges si eso, y que lleva cerrado desde el año 2001. Y ya estamos a 2013 y ahí todavía ese proyecto, digamos, de reabrir ese cine como multicines todavía no se ha llevado a cabo. Bueno, pues en ese triangulito de entre Layetana, Jonqueras, los multicines Layetana, es donde acaba la película y es el sitio por donde yo paso, pues, mogollón de veces al cabo del día. La curiosidad de todo esto no es que yo viva cerca, es que en ese triángulo, digamos, de ciudad, y esto es un pequeño spoiler, yo pensaba que iba a ser un spoiler, pero he estado viendo los trailers de la peli y hay una escena en la que se ve una vista cenital de este triángulo de acera, y entonces el spoiler no es tal porque ya le está saliendo en los trailers, y es que allí, en este triángulo de acera que hay entre la estatua de Cambó y los multicines, hay una boca de metro de la parada de Urquinaona de la línea 4 de la amarilla. Pues bueno, para el final de la película, digamos que no es posible, no debe haber parada de metro en esa avenida, en esa confluencia, porque si no, el final no se podría producir allí en la película. Entonces lo que han hecho es suprimirlo digitalmente. Entonces tenemos esa cantonada, ¿no?, de la Yetana con Jonqueras, sin la típica boca de metro que normalmente vemos, y que, pues nada, los chicos de efectos especiales han cogido unas baldosas digitales, han tirado las cristaleras de la entrada de la boca de metro y lo han tapiado todo, y para que quedara todo lisico y tan majo, para que no los personajes, digamos, no tuvieran que cambiar de ubicación para acabar la película en otro sitio, porque el guión requiere que no haya boca de metro ahí, ¿vale? Y no quiero decir, creo que es bastante evidente lo que estoy diciendo, pero cuando veáis la película os parecerá totalmente evidente, ¿no? En fin, por ir acabando ya un poco, a pesar de la valoración que se deja ver, que se podría haber hecho más de género todavía y menos sentimentaloide y tal, yo veo otro problema bastante gordo a esta película. Y es que esta peli está también afectada por el síndrome de las cantidades. ¿Vale? Me explico. O sea, tenemos esta epidemia, pandemia, podemos decir, de agorafobia que afecta a todo el mundo. Y vale que hay escenas en la película, que hay bastantes extras, que sale mucha gente ahí de figurantes y tal, pero a mí no me acaban de salir las cuentas. O sea, estamos hablando de que en el área metropolitana de Barcelona tenemos, ¿qué?, 4,5 millones de habitantes, una cosa así, y aproximadamente, me puedo estar equivocando en 500,000 perfectamente o en 1,000,000, y la cuestión es que estos habitantes, una de dos, o están digamos, refugiados en sitios interiores y sobreviviendo como pueden, o están muertos en la calle. O sea, pero lo mires como lo mires, hay 4,5 millones de habitantes vivos o muertos por las calles o en los edificios. Y, joder, pues la tónica general en la película es que todo está, para mi gusto, bastante vacío, ¿no? Y una ciudad tan populosa, tan poblada como es Barcelona, pues ahí yo le veo un fallo gordo. Supongo que también, evidentemente, hablamos como cuando hablamos de las cantidades en Juego de Tronos. Es un problema de producción, de que, claro, no puedes meter, digamos, la cantidad ideal de personas porque sería un follón, porque valdría un pastón hacerlo y por mil cosas más. Pero bueno, para eso...
Claro, si ponen baldosas digitales...
Para eso existen los efectos digitales, ¿no? Exacto. La cuestión...
Poner un cadáver ahí...
Exacto. La cuestión es que a mí, haciendo cuentas y viendo... Aun viendo con buenos ojos y siendo magnánimo con la película, esta parte de las cantidades, yo lo veo un fallo gordo, sinceramente. Entonces,
produce un efecto entorno durante el visionado que la hace menos creíble, ¿no?
Claro, sí, porque claro, tú al fin y al cabo, o sea, porque tú, o sea, también hay que decir a favor de los hermanos Pastor que consiguen que te metas muy bien en la peli y que estás un poco... pues haciendo lo que hacen los directores buenos, ¿no? Ponerte en el lugar de los actores y ir pensando, pues yo qué haría aquí, y yo tiraría, haría lo que ha hecho este o haría otra cosa. Entonces, claro, la cuestión es que con ese tipo de, digamos, de razonamiento, pues claro, yo sinceramente lo veo todo demasiado vacío. Y más sabiendo que además los ataques de pánico en el exterior, cuando le dan a la gente que digamos que no sabe qué le está pasando, son fulminantes. Tardas muy pocos minutos en morir, ¿vale? O sea, que me refiero que no es que sea fulminante, pero tardas un minuto o dos minutos hasta que el cuerpo se colapsa.
Ha tenido que caer mucha gente por la calle colapsada, ¿no?
Ha tenido que caer mucha gente por la calle, ha tenido que quedar mucha gente caída por la calle porque nadie ha tenido cojones a salir a la calle a recoger los cadáveres, porque ¿dónde los vas a llevar? Y lo segundo, que es otra cosa, un poco, digamos, que igual no quisieron meterse ahí en el guión por no crear divergencias en el guión, pero en ninguna parte de la película, digamos, se especula con qué pasaría si sale la gente preparada con sistemas de respiración autónoma al exterior.
Yo es lo primero que he pensado. Gente con esos trajes científicos aislados.
No existen en la película. En Barcelona no hay trajes de esos, por lo visto. ¿Vale? Lo cual es otro pequeño, ¿no?, lastre, ¿no?
Hay al menos las fuerzas del Estado, fuerzas médicas, SAMUR, 061, incluso ejército,
sí, sí, sí,
o cuerpos especiales de policía, pues
es más que
evidentemente incluso, pues con sus bombonas de oxígeno, sistemas autónomos de respiración, salir al exterior y hacer la función de limpiar la ciudad, ¿no?
Exacto, y aparte de eso, que en el caso de que lo hubieran querido tener esto en cuenta y lo hubieran querido, digamos, hacer notar de forma negativa, en el caso de que, pues vale, no se puede salir con escafandra porque lo que hay no es en el aire, sino que está en otro sitio y te lo has comido y lo llevas dentro y no sé qué. Vale, pero ponme un ejemplo, ¿no?, en la peli de que sales con una escafandra y te mueres igual o algo. Entonces, como que ese es otro pequeño fallo, no sé si fallo de guión o idea que se les ha pasado o que han tenido que recortar en el metraje. Igual sí que había alguna escena explicativa de esto y al final no lo han metido.
Claro, pero además, quiero decir, es algo muy fácil de hacer en el sentido de que pones un grupo de gente que ya lleva estos equipos autónomos de respiración, pero ya ha respirado el virus o lo que sea antes, sí, y entonces simplemente lo que sienten al salir, aunque estén respirando otro tipo de aire, es la agorafobia en sí.
Exacto.
Al espacio abierto, y es lo que les hace volverse locos igual aunque lleven equipos autónomos. Hubiera sido lo que dices tú, poner una escena de un par de minutos para
sí, 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 un detalle.
Para al menos ponerse en lugar del espectador y pensar la posibilidad.
O en alguna de esas vistas generales de las avenidas, pues dejar gente tirada en el suelo con escafandras, que no hace falta ni que le dediques ni unos segundos. O sea, simplemente meterlos en una escena
si
que
no
ya está,
gente,
¿no?,
tirada de calle, pues imagínate para ponerlos con equipos ya autónomos de respiración, ¿no?
Pero bueno, que yo también
sí, son detalles.
He pretendido ser un poco incisivo con los últimos días porque estoy viendo que antes de que se esté estrenando la película, ya todo el mundo la está poniendo por ahí en los altares, y vale que es una experiencia interesante, que mola que haya apocalipsis en Barcelona, pero se le podría haber sacado mucha más punta, y de hecho, pues con estas, digamos, estas notas que yo he sacado aquí a nivel de un poco de contrapeso, ¿no? Que no quiere decir que sea una mala película, pero que tampoco es tan buena como están diciendo por ahí, ¿vale? O sea, era un poco la intención un poco de mi comentario.
Yo quiero hincar una vez más el dedo en la llaga en el colegueo barra compadreo que hay, sobre todo a nivel de medios generalistas, con cualquier producción española con un poquito de presupuesto, o en el que varias productoras, incluso televisiones generalistas, uh-huh, o entidades estatales o gubernamentales hayan apoyado, y entonces rápidamente aquí hay un peloteo, aquí hay unos 8, 8,5, 9 y 9,5 yeah, que coges y te haces cruces, ¿no?
Sí, luego eso, el típico rollito este de siempre andamos criticando el cine español, vamos a apoyarlo, pero vamos, pero
no
vamos a apoyarlo por apoyarlo, vamos a apoyarlo si está bien.
Exacto, hecho, tú das, ¿vale?, una opinión objetiva, bueno, subjetiva tuya, pero objetiva dentro de tu subjetividad, de lo que te ha parecido, independientemente que sea española, rusa, checoslovaca o británica. O sea, es que no tiene importancia el origen de la película, sino lo que te ha despertado a ti, ¿no?
Exacto.
Y yo estoy convencido de que aquí, pues los medios generalistas, evidentemente, al señor que hace esta crónica o esta crítica le dicen, de aquí para aquí.
Claro.
Y de aquí para aquí no pases.
O simplemente, pues los pastores son grandes prestidigitadores y con sus cosas buenas que ponen en la película eclipsan y hacen que la gente olvide las cosas no tan buenas que tiene la película.
Digo yo que la magia no existe.
Bueno, pues ahí queda ese comentario de los últimos días. Una película cuanto menos interesante, a pesar de su producción, entre comillas, comercial, valiente al fin y al cabo por traer el apocalipsis a una ciudad del Estado español, y más si es Barcelona, porque ya te digo, ojalá veamos esto un año sí y otro también, porque es un buen sitio para hacer apocalipsis Barcelona, ¿por qué no?
Hombre, algo hemos ganado, porque en los años 90 la infausta Faust tenía que camuflar Barcelona para parecer una ciudad americana.
Ajá.
Y al menos hemos ganado el suficiente nombre para que no haga falta camuflar Barcelona ni disfrazarla para, ajá, que sea un sitio interesante donde puedan pasar cosas.
Exacto, exacto.
Ya es algo.
Y no te digo nada si viene Godzilla y la emprende con la Sagrada Familia. En fin, que eso
por
ya es cosa para otra película. Pasamos a otra cosa, si quieres, Jordi.
Sí, pues mira, queda un cuarto de hora. Querías hablar de un libro,
sí,
porque viene una serie este domingo, ¿no? Ya.
Qué horror, qué horror. Sí, además.
Y hay que hablar.
Hay que hablar, y además eso, digamos que es sí o sí este programa, porque pues porque
el programa que viene ya tendremos el capítulo 1 de la
este domingo.
Tercera temporada de Juego de Tronos.
Exacto.
Que, por cierto, hemos podido averiguar si en estos 10 capítulos...
Yo llevo un pollo, o sea...
¿Van a entrar la totalidad de Tormenta de Espadas o no?
Yo voy a dar mi opinión, bueno, no mi opinión, los datos que he conseguido, porque, o sea, he estado rebuscando por ahí, pero es que en cada sitio que he mirado dicen una cosa diferente. Pero flipa, Jordi, o sea, es que entre las declaraciones de algunos de los actores al respecto del argumento de la serie, que van más allá de la mitad, digamos, meridiana del libro, ¿vale? O sea, que cosas de la segunda parte podrían estar en esta tercera temporada. Escuchar a los productores diciendo que los capítulos de esta temporada van a ser unos minutitos más largos cada capítulo y que, sumando todos los minutitos de los 10, vamos a tener un capítulo 11. Aparte también, el rumor de que los libros 4 y 5 podrían ir fundidos en las siguientes temporadas para no dejar personajes colgados durante una temporada entera. En fin, que al final yo lo que tengo es un lío en la cabeza que flipas, y no sé si Unai lo tendrá más claro. Por favor, que nos ponga un mensaje o algo ahí, porque él está pues un poco más metido que nosotros en el tema de Canción de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos. O simplemente es algo premeditado por parte de la productora para crear confusión y que... Pues de nuevo, gente como tú y yo estemos aquí tirándonos de los pelos diciendo, pero aquí qué va a pasar, esto va hasta la mitad, a la mitad más uno, meteréis 4 capítulos de la segunda parte en la primera parte, o qué carajo va a pasar aquí. Entonces, no sé, ya evidentemente la gente que haya podido leer Tormenta de Espadas comprobaría que en el final, sobre todo de la segunda temporada de Juego de Tronos, se metieron algunos pequeños pasajes que eran de este tercer libro y no del segundo. Supongo que también para que la línea argumental a nivel visual pues tuviera más sentido, ¿no? Pero realmente sí, se estrena este próximo domingo 31 de enero, el primer capítulo de...
De enero no.
Perdón, de enero, marzo. De marzo, sí, que estoy yo con mi chuleta errónea, y es en marzo. Pero la ironía de todo es que el domingo también se va a emitir el último capítulo de la tercera temporada de The Walking Dead, entonces va a haber ese domingo un clash de contraprogramación ahí, que no sé cómo van a hacer los yankees para sobrevivir, porque no sé, o sea, me refiero que son dos series icónicas, emblemáticas, y bueno, supongo que siempre se puede recurrir a la grabación como hacemos los demás mortales que no lo vemos en directo, pero no deja de ser una ironía que yo pensaba que esto era ya de, no sé, de los años 90, esto de contraprogramar con series así y tal, pero vemos que esto sigue su curso. En fin, que nos metemos con Tormenta de Espadas, voy rapidico, nos queda un poco tiempo. Yo lo he desgajado el libro en unos cuantos conceptos y voy a ir soltando lastre. Tú, si quieres, Jordi, apunta cositas.
Sí, no, yo apuntaré sobre lo que digas tú.
No muchas, porque tú has leído más que yo y a veces no te acuerdas dónde están los límites.
Evidentemente, claro, yo tengo el problema de que yo ya recuerdo la historia como un todo. Entonces,
exacto,
yo habrá cosas que no sabré si han pasado o no han pasado en Tormenta, vale, de Espadas.
Pues ante la duda, mordisco.
Y meter algo de Festín de Cuervos sin querer. Entonces, bueno, yo escucharé lo que dices.
También
tú,
son cosas del directo.
Entonces,
¿no? Que
si recuerdo
pasar
en el momento, pues apostillaré, vale, vale, o no.
Bueno, pues vamos primero, pues así, evidentemente, con la situación general, ¿no? De Tormenta de Espadas, que es el tercer libro de la saga del señor George W.R. Martin, y decir que, bueno, pues que tras el apoteósico final del segundo volumen, de Choque de Reyes, con esa batalla por Desembarco del Rey como acontecimiento final, pues después de este hecho, Poniente, lejos de pacificarse y estabilizarse, lo que le ocurre es que queda definitivamente desgarrado. Y estoy dando, obviamente, mi visión de los hechos, ¿no? Sus tierras se han convertido en un hervidero de gente que está huyendo de otra gente, de gente queriendo cazar a otra gente, de señores cambiando de capa, de soldados cambiando de ejército o incluso buscando su beneficio personal. Y aparte de todo, pues grupos o grupúsculos sueltos de desertores de diferentes ejércitos y nuevas milicias que nacen y viejas que se desintegran. En fin, que tenemos ahí un montón de, digamos, de inestabilidad, podríamos decir, política y social dentro de Poniente. Incluso le podríamos aplicar un adjetivo periodístico que se utiliza mucho en el mundo real, que es el de balcanización, ¿no? Que si al fin y al cabo Poniente ya es de por sí un conglomerado de reinos, de taifas que se llevan más o menos bien o mal entre sí, pues ahora, digamos, en este tercer volumen, digamos que esta balcanización es en sí misma acentuadísima, ¿vale?
Por hacernos una idea, sí, en este momento tenemos 6 aspirantes al Trono de Hierro. Sí. Así contando rápido.
6, 5...
O sea, tenemos a Joffrey, que es, en teoría, el rey de los Lannister, aunque es un Baratheon por apellido.
Exacto.
Tendríamos 2 aspirantes más de los Baratheon, que serían Stannis y Renly.
No, Renly ya...
Ah, no, Renly ya...
Renly, vale, ya le enterramos, pues,
entonces
en
tenemos,
el
tenemos
en el anterior
5
libro.
Aspirantes, sí.
Exacto, son 5.
5, vale. Pues tenemos a Joffrey, a Stannis, a Robb.
Robb Stark,
Robb,
exacto.
Stark. Tenemos a Daenerys Targaryen.
A Daenerys, Stormborn, sí. Targaryen, sí.
Y luego tendríamos en el norte a Balon Greyjoy.
Sí, porque este no sabemos si quiere desembarco o quiere,
bueno,
otra capital,
que tener
diferente.
En cuenta,
sí, pero es un tío que está ahí revelado, está revelado.
A los pueblos del norte, porque exactamente, ya no están bajo, nunca han querido estar bajo el régimen de los Stark. Y bueno, cuando hay movida, todo el mundo aprovecha para intentar
sacar la suya a pasear, evidentemente. Pues sí, tenemos, digamos, una situación tal que así, pero, digamos, con algunos matices diferentes, porque, digamos, que algunas de las opciones al trono van a ser más pesadas que otras y otras van a ser más livianas.
Hombre, y durante el transcurso del libro van a haber algunas opciones que queden completamente desterradas, desterradas.
Me temo que sí.
Y otras van a ganar a fuerza.
Pero bueno, ese es uno de los puntos clave de, digamos, de
maxi spoilers
de Tormenta de Espadas, y que vamos a intentar no meternos demasiado. Yo también he extraído un pequeño bloque de nuevos personajes, porque si algo tiene, digamos, Canción de Hielo y Fuego, es que es una historia coral, que es que aquí hay cientos de miles de personajes, y de hecho, pues yo solo voy a hablar de 2, no tengáis miedo, no, tampoco voy a ponerme a hablar aquí de 50 personajes, pero de todos esos nuevos personajes que aparecen en la tercera entrega, en este tercer libro, yo me quedo con 2 en concreto. Por un lado, con Lady Olenna. Lady Olenna, digamos, es la, también conocida como la Reina de las Espinas. Es una anciana supuestamente entrañable, muy entrada en años, pero que realmente es la matriarca del clan Tyrell. Es abuela de Lady Margaery y del Caballero de las Flores. Y lejos de ejercer un papel simbólico por su edad, pues rige con mano firme el destino de la casa Tyrell, incluso más fuertemente que su propio hijo, que es realmente el que lleva la corona en estas tierras del sur de Poniente, ¿no? Y además, a la Reina de las Espinas se caracteriza porque cuando aparece en público siempre va escoltada por una pareja de hermanos gemelos gigantes, muy altos, bueno, los que sean gigantes, y que ella cariñosamente los llama Izquierdo y Derecho. El nombre de verdad no me acuerdo, porque es un nombre de estos de Poniente que suena a inglés raro, pero sí que me acuerdo que uno es Izquierdo y otro Derecho, y que siempre donde va ella los tiene detrás para proteger su integridad física.
Una especial relación, si no recuerdo mal, con Sansa, ¿no?
Sí, como que le pilló cariño en la corte. Sí, digamos que esta señora, pues hace por diversas, digamos, vicisitudes que ocurren en Desembarco del Rey, pues esta señora pasa por allí por Desembarco del Rey y conoce a Sansa Stark, y bueno, pues sí que es verdad que le hace unas cuantas recomendaciones. Luego, otro personaje que a mí me ha flipado mucho y que es también del sur, casualmente, del sur de Poniente me refiero, es el príncipe Oberyn. El príncipe Oberyn, que también es conocido como la víbora roja. El príncipe Oberyn es, digamos, el hermano del rey del Dorne, que al fin y al cabo Dorne es, digamos, la región más al sur de Poniente. Y digamos que este hombre, pues tiene ese sobrenombre de la víbora roja, un sobrenombre además ganado a pulso, porque aparte de lo letal que él es en combate con sus habilidades físicas, luego también es conocido porque a sus armas, sobre todo a sus armas blancas, pues les hace un añadido químico extra en los filos de sus armas.
Utiliza veneno, sí,
que,
claro.
Que sinceramente, pues utiliza ahí las armas emponzoñadas, y que es una, digamos, una forma más de hacer frente a sus enemigos, ¿no?
Decir que la víbora roja posiblemente protagonice uno de los momentos culminantes de la serie en esta temporada.
Seguro, pero aparte de ese momento culminante del que no vamos a hablar, porque
sería un super spoiler.
Sería un super spoiler.
Uno de los momentos fuertes.
Pero sí que hay que decir de Oberyn, del príncipe Oberyn, que...
tú no sabes lo que pasa a raíz de...
Bueno,
yo sí.
Vale. Pues por eso te he dicho antes que cuando tengas una duda, muerdas carne ahí.
Me muerdo la lengua.
¿Vale? Pero lo que quería acabar diciendo, que Oberyn, aparte de ese punto culminante del que habla Jordi, que a ver si sale en la serie en esta tercera temporada o no.
Claro, sí, porque es al final del libro.
Claro, lo que sí que seguramente vamos a ver con Oberyn es algunos de los momentos más divertidos. Aparte de ese culminante que dices tú, momentos divertidos porque el príncipe Oberyn conoce a Tyrion Lannister y, quieras que no, pues... los dos tienen algunos enfrentamientos no militares, sino verbales.
Verbal,
además,
sí.
con mucha ironía, con mucho humor negro, y realmente, casualmente, y esto sí que es un pequeño spoiler, se conocían de hace tiempo, pero no, casi no se acordaban de ello entre los dos, y bueno, eso da lugar a algunos diálogos y algunas situaciones bastante divertidas dentro del libro, ¿no? Pero si tenemos que buscar, digamos, unos hitos importantes en Tormenta de Espadas, así como Tormenta de Espadas todo el mundo habla de que es la punta de lanza de la saga en cuestión narrativa, dentro de Tormenta de Espadas hay otras puntas de lanza pequeñitas dentro del libro que son las bodas, los episodios de bodas, ¿vale?
Eso es muy peligroso, o sea,
vale,
pronunciar esa palabra en estos momentos es muy peligroso.
Escúchame, que esto estoy hablando en modo, digamos, de sociedad, ¿vale?
Vale.
¿Vale? Déjame que te lo explique. A ver, o sea, son, digamos que aquí los episodios de las bodas se toman como puntos, digamos, en los que la trama se va para un lado o para otro, ¿vale? No voy a decir nada más. Tanto de ese modo que no hay tres, sino cuatro bodas importantes a lo largo del libro. O sea, no estoy haciendo demagogia de los matrimonios.
No estoy haciendo demagogia, pero ya ahora podría poner... un título de una película de humor, bueno, comedia.
Lo tengo aquí apuntado, ¿lo quieres leer? Desde...
No, pero...
No lo leo, ¿verdad? Uno que empieza por,
sí, no,
por
no lo
cuatro
lees.
Y acaba
no lo
por...
Leas. O sea, vale. Vamos a dejarlo, para los que sepan de qué va, que es muy peligroso combinar la palabra boda con un color.
Vale. Y otra cosa que quería decir es que, pues evidentemente, ya lo conocemos de los otros libros, no siempre hay que, digamos, ganar aliados o derrotar enemigos con las armas, sino que a veces pues con las bodas de conveniencia, con las alianzas matrimoniales, también se consiguen dar pasos sin mancharte las botas de barro, sin perder hombres en el campo de batalla, etcétera, ¿vale? Y claro, evidentemente, con tanto bodorrio a lo largo de las páginas de Tormenta de Espadas, pues otro elemento que caracteriza mucho a la obra del señor Martin y que además pues la prominente barriga del autor está detrás de esta filia que tiene el señor Martin es, digamos, la gastronomía. Pues si hay bodas, hay banquetes. Entonces,
además él se recrea,
sí, por eso,
los platos de los convites.
Por eso lo quería decir, o sea, en según qué capítulos, por favor, tener algo que picar al lado del libro, unas olivitas, una cervecita, lo que sea, unas almendras tostadas, lo que queráis, porque es que, os lo prometo, es de locura. O sea, no vamos a hablar ya de la famosa empanada de palomas, pero tenemos también la empanada de lamprea, tenemos las costillas de jabalí, tenemos las garzas asadas, tenemos, yo que sé, estoy hablando de memoria, los cangrejos con especias de oriente, en fin, vamos a tener un montón de platos que, de hecho, a mí ahora, solo de pensarlo, se me está haciendo la boca agua y casi no puedo hablar con el micro.
Además, hemos de decir que no es la misma gastronomía en Dorne que al otro lado del muro, donde también veremos lo que comen al otro lado del muro. O por ejemplo en Roca Casterly o en cualquier otro sitio, ¿no?
Exacto. Sí, o en el norte que no es el muro, que también son más austeros,
también, sí,
¿no?
Sí.
O incluso en esas tierras llamadas los gemelos, que también son bastante austeros.
Hablaremos de los Frey porque tienen bastante
coña. Bueno, en fin, que vamos a ir acabando ya porque se nos acaba el tiempo. Se me van a quedar algunas cosas en el tintero, pero bueno,
sí,
decir también...
Déjame dar dos apuntes.
Sí.
No os olvidéis de Meñique ni de Varys porque van a tener momentos fundamentales.
Exacto.
A lo largo de esta temporada. Quizá más presencia argumental de Meñique, que hace y deshace... pero de una manera brutal. Yo creo que es el aspirante a sexto rey en la sombra.
Podría ser.
Y Varys va a tener su importancia, sobre todo al final, no sé si de esta temporada televisiva, pero sí al final de este Tormenta de Espadas como libro, como obra literaria. Y no sé el apunte que querías hacer tú.
Vale, el último apunte iba sobre los sofocones, ¿vale? O sea, el señor Martin, otra de las características que tiene es que a veces hace que sus lectores le odien a muerte. Pues bueno, que sepáis que si
aquí
sois...
Aquí tenemos a Alex de Escarlata, que es uno de los que a veces después de ver qué ha hecho el señor Martin con la obra, ha dejado de leer y ha dicho,
ya, ya, ya.
Te castigo y te cierro durante una buena temporada.
Es un caso práctico. Pues que sepáis, la gente especialmente, digamos, sensible con los sofocones, que aquí vais a sufrir muchos sofocones, que muchas veces vais a romper en llantos, y de hecho, o sea, incluso yo, que más o menos esto de los sofocones no lo llevo bien, no me acabo de implicar mucho, hay concretamente un punto del libro que el puto Martin me ha conseguido que le maldijese leyendo ese capítulo. Tengo que reconocer que también el personaje que protagoniza este lance es un tipo que yo le tengo especial aprecio dentro del libro y que, pues que sufra un sofocón por él, pues realmente es chungo. Pero hay que reconocer que el momento en el que ocurre en el libro, quién le provoca el sofocón y cómo se producen los hechos, pues realmente hay que quitarse el sombrero, ¿vale? Simplemente, para acabar ya, nos vamos. El final, decir que, como tú muy bien has dicho, Meñique no aparece mucho por el libro, es protagonista en la parte del final. Y además con un pequeño, podríamos decir incluso spin-off, ¿no? Protagonizado por él, en el que este señor, pues digamos, deja otra vez una buena muestra de su saber hacer, de lo que es capaz de hacer, y además protagonizando unos acontecimientos que, como tú muy bien has dicho, no sabemos a dónde pueden llegar. En fin, que te lo pasas pipa leyendo Tormenta de Espadas, que yo, como cual escudero en prácticas, doblo rodilla delante del señor Martín, y que este domingo empieza la serie. No, ahora sí que nos vamos, Jordi. Hasta la semana que viene. Chao.
¿Qué ha sido eso?